En portada.
Teresa de Ávila, mucho más que una santa, por Meritxell Tizón. El catolicismo la elevó a los altares, convirtiéndola en santa y nombrándola doctora de la Iglesia. Pero la figura de Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, trasciende los límites religiosos.
Rompedora, brillante, de fuerte carácter y con un extraordinario don de gentes, fue una mujer adelantada a su tiempo. Su figura ocupa, por méritos propios, un lugar destacado en la historia y la literatura españolas, tal y como nos explica uno de sus mayores biógrafos, Joseph Pérez, hispanista francés, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y autor de libros como Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Lo hemos entrevistado con motivo de la celebración en 2015 del quinto centenario de su nacimiento.
Toda una revolución. Lo primero que le preguntamos es cuál fue la trascendencia en la sociedad de la época de Teresa de Ávila, es decir, qué supuso como mujer rompedora y con iniciativa, y el hispanista nos responde que fue casi una revolución.
Era una mujer con una personalidad muy fuerte, que sabía perfectamente lo que quería y que era capaz, porque tenía un don de gentes extraordinario, de convencer. Sabía imponerse a los demás y, claro, hacía falta porque en las circunstancias en las que le tocó vivir, en una sociedad donde la mujer no estaba precisamente muy considerada, hacía falta una gran fuerza de carácter para imponerse a una sociedad muy dominada por los hombres y por el elemento masculino.
Según nos explica Joseph Pérez, para el siglo XVI fue una novedad tremenda que una mujer llegara a intervenir de la forma que lo hizo Teresa de Ávila en aspectos tan importantes como puede ser la reforma de una orden religiosa.
En el siglo XVI había, no solo en España, sino en toda la cristiandad, añade el historiador francés, una especie de desconfianza y de recelo ante las mujeres, que eran vistas como seres muy débiles de las que no se podían fiar. Incluso los que hoy nos parecen hombres de la época de gran porvenir y potencia intelectual, como Fray Luis de León o Luis Vives, pensaban que la mujer se tenía que quedar en casa, cuidar de sus hijos y de su marido y no meterse en nada más.
En este contexto, continúa Pérez, la irrupción de Teresa de Ávila, una mujer que interviene, de la manera en que sabemos, en algunos aspectos de la vida religiosa, que no son detalles, sino cosas fundamentales, de mística, de reforma y de manera de vivir la vida religiosa, supuso para aquella fecha casi una revolución, o por lo menos algo que no se esperaba, que era inaudito.
No fue solo su reformismo religioso lo que suscitó suspicacias, sino también su reivindicación constante de la mujer. En los escritos de Teresa de Jesús se nota claramente la reivindicación de la mujer como tal, asegura el historiador. Siempre se habla de los hombres, pero ella dice, nosotras, las mujeres, también somos capaces de realizar cosas buenas. Todo esto indudablemente chocó, tanto en una parte de la Iglesia como en el mundo político e intelectual de aquella época.
Esa reivindicación del papel de la mujer ha contado con el reconocimiento de una de las feministas más afamadas de nuestro tiempo, Simone de Beauvoir, quien, según explica Joseph Pérez, considera a Teresa de Ávila una mujer superior y, aunque no dice que sea una feminista, la pone aparte y la diferencia del resto de místicas. Una fascinación aún más significativa al tener en cuenta que de Beauvoir era atea y no tenía ninguna clase de admiración por la religión católica, añade el historiador.
A vueltas con la censura. A pesar de que sus ideas reformistas e incluso revolucionarias sí fueron el origen de algunas denuncias que obligaron a Teresa de Ávila a tener mucho cuidado, la realidad es que nunca fue procesada por la Inquisición.
Según explica el premio Príncipe de Asturias, los inquisidores desconfiaban de las mujeres que intervenían en la vida religiosa, pero al examinar la documentación, los escritos de Teresa de Jesús, se dieron cuenta de que allí no había nada que censurar y no hubo medida alguna contra ella.
A superar la estricta vigilancia de la censura la ayudó, según Joseph Pérez, el que tuviera la precaución de atenerse siempre a las recomendaciones y al criterio de sus letrados, es decir, de sus confesores, que sabían mucho de teología y de cuestiones espirituales. Ellos le decían, esto sí lo puedes publicar, con esto ten cuidado, aquí hay peligro. Y esta manera de actuar la protegió de posibles errores o excesos, asegura el hispanista.
Menos permisivos fueron sus superiores, que censuraron gran parte de su obra. Algunos editores se dieron cuenta de que había pasajes donde ella exponía aspectos que podían suponer una crítica un poco fuerte de algunas costumbres generalizadas y de unos prejuicios de la época. Por eso, después de su muerte, editores de Teresa de Jesús, como Fray Luis de León, censuraron parte de su obra, reconoce Pérez.
Por encima de las ideologías. Aunque durante la dictadura franquista se vivió una exaltación de la figura de Teresa de Ávila, a la que se llegó a proclamar santa de la raza, el hispanista Josep Pérez cree que su prestigio y puesta en valor trascienden las ideologías y son reconocidos tanto por los sectores conservadores como por los progresistas. Por lo general, en España, en los medios intelectuales se le tiene mucha admiración como escritora y pensadora, reconoce.
Como ejemplo de ese reconocimiento unánime hacia la figura de la abulense, Josep Pérez nombra a uno de los grandes de las letras españolas, Antonio Machado.
Un hombre como Antonio Machado, que difícilmente podría pasar por un católico empedernido, y algunos otros que podría citar, tienen una gran vocación, una gran admiración por la calidad de estilo, por el pensamiento y por los escritos de Santa Teresa. Hay una gran admiración hacia ella por parte del mundo intelectual literario español, incluso el de izquierdas, explica Pérez.
Fuera de nuestras fronteras, también es unánime el reconocimiento hacia la Carmelita. Teresa tuvo en su época, en su tiempo, en el siglo XVI-XVII, una fama extraordinaria, no solo en España, sino en gran parte de Europa, y concretamente en Francia, donde se la admiraba mucho.
Ella sabía, tenía perfectamente conciencia de que sabía escribir, de que era capaz de expresar con palabras justas lo que sentía en el alma. Y esta capacidad literaria de sus libros y manuscritos fue captada por los lectores enseguida.
El quinto centenario. Josep Pérez tiene la esperanza de que la celebración del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila sirva para destacar aspectos desconocidos todavía de la personalidad de Santa Teresa y también para profundizar en el significado, en el valor de su obra, tanto literaria como filosófica, estética o religiosa.
Un centenario es una circunstancia, una oportunidad para poder acercarse nuevamente a alguien, a una personalidad o un hecho histórico y tratar de descubrirle, de ser posible, nuevas perspectivas que se adapten a las circunstancias de hoy, explica.
En este sentido, cree que en algún convento puede quedar algún manuscrito, algún documento que haga referencia a ella o incluso sea suyo. Siempre se descubren cosas inauditas e inesperadas en un momento dado. Así que se puede pensar que también en este caso todo puede ocurrir, asegura.
Exposiciones, miniseries y flamenco místicos. España celebrará el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa con un programa cultural que incluye exposiciones, espectáculos de teatro y danza, documentales, conciertos, festivales de música y ciclos de conferencias en su honor por toda la geografía española.
Las actividades previstas implican a distintas administraciones y organizaciones especialmente vinculadas con la figura de la mística, incluida la Orden de los Carmelitas Descalzos. Conocer os ofrece un resumen del programa.
Tres grandes exposiciones. La Comisión Nacional del Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús tiene previsto organizar 10 exposiciones a lo largo del año, entre las que destacan tres. La primera de ellas, Teresa de Jesús, la prueba de mi verdad, muestra la vida de la santa a partir de sus obras escritas. Está organizada por Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional y se podrá visitar entre el 12 de marzo y el 31 de mayo en la Biblioteca Nacional, en Madrid.
Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, se centrará en su dimensión espiritual, doctrinal y literaria. Se celebrará de abril a noviembre en la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de Gracia, la Capilla Mosén Rubí y la Iglesia de San Juan Bautista de Ávila y en la Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes.
El arte contemporáneo estará representado en la tercera gran exposición, Cuando el arte revela verdades místicas, que organizan Acción Cultural Española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En esta ocasión, se mostrará la relación de la mística con sus representaciones artísticas e iconográficas, y la sede escogida es el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Se inaugurará en otoño de 2015.
Teatro y danza. En el capítulo dedicado a las artes escénicas, sobresale el espectáculo Teresa, Miserere Gozoso, de la compañía Teatro Corsario. La obra pretende resaltar aquellos pasajes de la vida de la santa que descubren su persona, su optimismo y tenacidad.
Por su parte, la Fundación Quinto Centenario ha encargado a Sergio Peris Mencheta la dirección de un monólogo sobre Santa Teresa, que realizará una lectura de sus textos desde una óptica actual. Además, el coreógrafo Chevi Muraday está trabajando en el espectáculo de danza Cultivar, que llevará a escena las alegorías descritas por Santa Teresa en su obra. Las representaciones se llevarán a cabo, además de en teatros y centros culturales, en iglesias, monasterios y conventos.
Músicas místicas y recitales de flamenco. Aunque Santa Teresa no generó música, la Fundación Quinto Centenario tiene previsto organizar un ciclo de músicas místicas y un recital de flamenco que entonará sus versos con diferentes palos de flamenco como la soleá, la saeta, las carceleras y los martinetes.
Además, el Ayuntamiento de Ávila programará en mayo un gran concierto a los pies de la muralla y diversos festivales, como el Festival Internacional de Música y Danza de la ciudad de Úbeda y el Quinto Festival de Música Antigua Rutas de Alba. Tendrán, en su edición de 2015, conciertos en honor a Santa Teresa.
Dos documentales y una miniserie. En el año de Santa Teresa se emitirán dos series documentales, una en Televisión Española, que constará de tres capítulos y ofrecerá una visión actualizada del personaje en todas sus facetas, y otra, Los Pucheros de Santa Teresa, que se podrá seguir en Radio Televisión Española, Castilla y León, y mostrará los cambios en la cocina conventual desde el siglo XVI.
En el ámbito de la ficción, la Fundación Quinto Centenario producirá para Televisión Española una miniserie de dos capítulos sobre la vida de la mística.
Ámbito académico. La Junta de Castilla y León facilitará el acceso libre y gratuito a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa a través de la nueva Biblioteca Digital Teresiana.
Asimismo, se organizarán importantes ciclos de conferencias y congresos internacionales como el que acogerá la Universidad Católica de Ávila en el mes de agosto.
Promoción y difusión. En el apartado de la promoción y la difusión, destaca un importante proyecto que dará visibilidad a la mística en el ámbito internacional. Huellas de Teresa de Jesús, una ruta que han trazado las 17 ciudades teresianas de España y que comprende actuaciones de promoción y comercialización en 14 países en colaboración con Tour España.
Para más información sobre estas y otras actividades del programa cultural, se puede consultar la web www.500stj.es.